Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Estamos en Venezolanos, en nuestra serie Los del Podio, tercera temporada, y hoy tenemos el placer, el gusto de conversar con Ivanova de Cangambús. Bienvenida, Ivanova.
Muchísimas gracias, Rafael. El gusto es mío.
Bueno, Ivanova, como tú has visto estas conversaciones, vamos a hacer un recorrido a lo largo de tu vida en las distintas facetas que ha tenido. Lo primero, ¿cómo es esa casa a la que tú llegas?
Bueno, yo llego el 7 de octubre de 1954 a una casa de un matrimonio recién casado, que apenas tenía un año de casado. Habían alquilado un apartamento en la avenida María Teresa Toro.
¿Eso es en Santa Mónica?
Eso queda de los próceres.
La avenida Victoria.
En paralelo a la avenida Victoria.
Claro,
sí. Y el edificio se llamaba Campania.
Ok.
Edificio de 3 pisos, 4 pisos. Y ahí vivían papá y mamá, recién casados, y yo nací, no allí, nací en la Policlínica Caracas. Y bueno, siempre muy rodeada de mis abuelos.
¿Tus abuelos maternos o paternos?
Mis dos abuelas maternas, uh-huh. Mi tía abuela paterna, mi abuela materna, mi abuela paterna. Siempre la familia tenía una presencia muy importante en la cotidianidad de todos nosotros, ¿no?
Y en esa época el doctor De Can ya narraba carreras
ya,
a caballo.
Ya había comenzado a narrar. Estaba estudiando en el pedagógico,
okay.
Filosofía y letras. Mamá era maestra graduada de San José, estudió en el San José de Tarbes, uh-huh. Y trabajaba como maestra. Y papá estudiaba y trabajaba en una emisora de radio, Radio Cultura, creo que fue, uh-huh. Donde comenzó.
Y en 1954 narraba las carreras desde el Hipódromo del Paraíso.
Él, creo que en el Paraíso fue poco porque él trabajaba desde la emisora.
Ah, ya.
No iba hasta, él empezó a ir al Hipódromo como tal cuando, en la Rinconada, que es donde claro.
En el año 59.
Pues cuando va a la Bola Continental.
Claro. Y muy pronto llegan a esa casa tus dos hermanos, Igor y Vladimir.
Ellos no, porque ellos no vivimos mucho tiempo allí.
Okay.
Y mi papá nos mudamos un tiempo a la California, uh-huh. Rápidamente un tiempo en el Cafetal, y luego mi papá compró una casa en Cumbres de Curumo.
Okay.
Entonces, bueno, los muchachos no estuvieron en ese apartamento, solamente yo.
Ok, ellos se incorporan ya en Cumbres de Curumo.
Sí, no, ellos se incorporan ya en California y en el Cafetal. El Cafetal es la primera casa que mi papá compra.
Ok, y ¿iban juntos al colegio los tres hermanos?
Al principio sí, íbamos al colegio La California, uh-huh. Porque nos quedaba cerca, pero cuando yo terminé el sexto grado, de inmediato entré en el Instituto Escuela.
En Prados del Este.
En Prados del Este. Y los muchachos iban conmigo, iban a Prados del Este.
Bueno, esa institución pedagógica fue muy importante. Ahí se formaron muchísimos venezolanos. Sí. La regentaba el profesor Anselmo Alvarado.
Anselmo Alvarado Dorato.
Exacto. Y tenía una particularidad interesante para los jóvenes de aquella época, que era una educación laica. Y sí. No había demasiada oferta de educación laica. Tus padres preferían eso, ¿no?
Mi padre sí,
ya.
Pero mi madre no, porque mi madre además fue educada por las monjas tarbesianas.
Ok.
Pero mi padre me acompañaba en eso de no estudiar con monja, porque a mí nunca me gustó ese tipo de educación. Y siempre preferí la educación laica. De
hecho, y además el colegio era mixto. Podían estar tus otros dos hermanos.
Estaban los muchachos. Y bueno, tan es así que cuando yo termino el colegio y decido irme a estudiar, le pido a mi papá que me mande a estudiar fuera, y él aceptó estudiar idiomas. Yo le insistí en que yo quería un colegio laico.
Ok, tú te estás graduando de bachiller, de acuerdo con mis cálculos, en el año 72, por allí.
Por allí, exactamente.
Y entonces le dices a tu papá, yo quiero irme a estudiar idiomas. ¿A dónde te vas?
Y yo le digo, yo quiero ir a Suiza.
Ok.
A un internado de señoritas, donde tenía dos opciones. La escuela de lenguas propiamente dicha, que incluía historia, geografía, literatura y otras materias más, o la escuela que ellos llaman École Ménagère, que tiene que ver con aprender a coser, a cocinar, etcétera, etcétera. Yo, obviamente, me decanté por la École de Langue y estuve 2 años en la universidad, ahí en el colegio, y luego le pedí a papá que me extendiera un poco ese tiempo allí, y entré en la Universidad de Lausanne.
Ok, ¿y el colegio quedaba en Lausanne también?
En Lausanne, sí.
Ok, ¿y en qué te inscribiste en Lausanne?
En Lausanne, en el colegio o en la universidad.
En la universidad.
Me inscribí en traducción
y
literatura. Entonces hice unos cursos de verano, y estuve, bueno, que eran más largos, ¿no? Estuve allí 4 o 5 meses más.
Bueno, en Suiza se hablan 3 lenguas, ¿no? Italiano, alemán, francés. ¿Cuáles aprendiste?
Romance también llaman. Bueno, yo aprendí, ya yo hablaba algo de inglés. Lo que hice fue perfeccionar el inglés. También luego me fui a Cambridge, en Inglaterra. Y aprendí francés.
Fundamentalmente francés.
Italiano también hice.
Y bueno, una vez que entras en la Universidad de Lausanne, te vas a Cambridge inmediatamente, no
regreso porque tenía además mucha presión de mi mamá, sobre todo, que no quería que estuviera tanto tiempo fuera. De hecho, ella no le gustó mucho la idea de que yo quisiera irme a Europa, pero a mí Rafael se me metió en la cabeza que yo tenía que estudiar y que quería estudiar idiomas y quería estudiarlo en Suiza.
Muy bien.
Y bueno, y como afortunadamente papá me
lo podía
hacer. De hecho, mamá dijo en algún momento, bueno, pero ¿y por qué no te vas a Barbados? Que queda cerca. Y yo le dije, bueno, papá, yo le respondí, papá, si hay problemas para que yo no pueda ir a Suiza por un problema de finanzas. Me dijo, no, aquí no hay ningún problema de ese orden. Y si tú te quieres ir a Suiza, tú te irás ahora a Suiza. Y a Suiza me fui.
Qué bien. Bueno, terminas en Suiza, regresas a Venezuela, ¿pasas cuánto tiempo aquí antes de irte de nuevo?
Mira, pasé tiempo porque yo regreso, yo tenía un novio y entonces era como casi que inminente que me tenía que casar, pero como yo siempre estuve muy claro que quería entrar a la universidad y me inscribí en ciencias políticas. Yo tengo 6 semestres aprobados de ciencias políticas.
En la Universidad Central de Venezuela.
En la Universidad Central de Venezuela. Y eso lo combinaba junto con la relación con este joven que era ingeniero de petróleo, ya estaba por graduarse y pretendía casarse conmigo para irme a vivir a Naco.
Ah, caramba.
Lo cual no era algo que a mí me interesaba particularmente. Se está riendo. Y bueno,
en Anaco cae mucha nieve, es comprensible.
Sí, es comprensible. ¿No? Y además yo siempre tuve muy claro, Rafael, que yo quería hacer carrera.
Ok.
Así como tuve claro, por ejemplo, que no quería tener hijos.
Claro.
Esa fue una decisión de vida que yo tuve. Yo mi vida, digamos que la planifiqué. Yo pensé en la vida que yo quería.
Muy bien.
Yo sabía que yo quería una vida donde en la cual yo tuviera una profesión, fuera autónoma.
Muy bien. Pero cuéntanos, ¿cómo quedó suspendido Anaco? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste?
Bueno, yo fui a visitar Anaco. Cuando yo llegué allí, me dijeron que eso era muy divertido, que jugaban dominó, cartas, hacían parrillas los domingos y que a veces aparecían culebras en la casa. Yo pensé, yo me imaginé con 5 muchachos metida allá jugando cartas y yo decía, esto no soy yo.
Claro.
Y además ya yo había abrevado en esa Europa que yo prácticamente era como una esponja. No solamente estudiaba, sino que iba a todas las actividades culturales que se proponían, ballet, teatro, viajes culturales, leía, en fin, hacía todo. Entonces, la cultura estaba allí para mí. Siempre fue algo que me llamó la atención.
¿No viviste en Anaco?
No, me negué rotundamente a irme a Anaco.
¿Y te quedaste en Caracas?
Me quedé en Caracas y al poco tiempo me divorcié.
¿Y entonces es cuando te vas a Cambridge?
Me voy a Cambridge. Me voy a Cambridge por un tiempo. Y estudio, a estudiar...
Inglés.
Inglés. Y... también había hecho un viaje recién separada con mis padres y ahí conozco, ahí estaba con nosotros el embajador Jorge Daer.
Sí, cómo no.
Y me dice Ivanova, pero ¿tú qué quieres hacer? Y le digo, bueno, quiero cambiarme de ciencias políticas y quiero trabajar. Uh-huh. Y él me propone que trabaje en el CONACA.
Ok.
Y yo trabajaba de día y estudiaba de noche.
Ok.
Entonces...
¿Y trabajabas con él? ¿Él era director general?
Él era el director general y el presidente era Luis García Morales.
Ah, claro. O sea, acababa de crear el CONAC. Claro. Esto debió ser el año 76-77.
Sí, yo entré en el año 78.
Ok, 79. Ok.
Y yo entré allí y empecé como jefa de asistente de protocolo, pero a los 3 meses me nombraron jefe de relaciones institucionales.
Ok.
Y bueno, para mí fue un aprendizaje increíble.
Yeah.
Y trabajaba y me cambié de ciencias políticas porque me di cuenta que no era lo mío y me inscribí en la Escuela de Arte.
Bueno, en la próxima parte del programa nos vas a contar cómo fue tu experiencia en la Escuela de Arte y cómo se va perfilando la gerente cultural. Ya regresamos.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Estamos conversando con Ivanova de Can Gambús, la presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía. Pero todavía no vamos a llegar allí. Vamos a retrotraernos a tu trabajo en el CONAC, donde estás de jefa de Relaciones Institucionales y estás estudiando ahora en la recién creada Escuela de Arte que fundó...
Sí, yo soy la segunda cohorte, Inocente Palacio.
Inocente Palacio. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia de ser alumna de Chocrón, de Cabrujas, de Leonardo Asparren?
Yo creo que fue una experiencia que me marcó muchísimo. Uh-huh. Como yo te digo, ya yo venía con un interés por todo lo que tenía que ver con la cultura. Yo creo que yo hice esa elección de momentánea de ciencias políticas por... un sarampión que me dio casualmente en Suiza, sí, que parezca mentira, en Suiza, y pensé que esa podía ser una salida, pero no, mi interés era todo lo que tenía que ver con la cultura.
Okay.
Entró en el CONAC y mis profesores, uno mejor que otro, porque yo estudié con Miguel Arroyo, estudié con Bélgica Rodríguez, que luego, aunque no aceptaba alumnos para hacer tesis, fue también mi tutora de tesis.
Tutora de tesis. ¿Cuál fue el tema de tu tesis, Ivanova?
El surrealismo en la pintura la venezolana.
Ah, qué bien, qué bien. Uh-huh. Héctor Poleo.
Sí, estaba Héctor Poleo, ya bueno, no me acuerdo mucho. Pero era en la pintura latinoamericana, no solamente venezolana.
Muy bien. Bueno, además de Bélgica, fuiste alumna de
Chocrón. Chocrón, tuve profesor... al otro hombre de teatro uruguayo.
Hugo Ulive.
Hugo Ulive, que era un gran profesor. Iván Feo, que era mi profesor de cine. René Rojas, Daniel Salas en música.
Claro.
El Dacherrato.
Imagínate.
Yo creo que tuve lo más granado de la intelectualidad vinculada al arte en esa época. Y luego, dentro de la carrera, me decidí por artes visuales.
Artes visuales. ¿Y tú te gradúas más o menos el año 83?
Me gradúo en el año 85.
Oh, okay.
Pero cuando estoy a punto de graduarme, me ofrecen, yo me iba a ir a hacer un posgrado, pero me ofrecen la dirección del Museo Narváez.
Que se había creado pocos años antes.
Sí, en los finales de los 70.
De los 70, exacto. Yo creo que se construyó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿es posible?
Es posible, pero y lo inauguraron en gobierno de Copey, creo.
De Luis Herrera
Campins. Luis Herrera, sí. Y entonces,
bueno, era un desafío, ¿no?
Era un desclaro porque yo negocié con mi papá y le dije, mira, papá, lo que tú vas a invertir en un posgrado en París, yo te pido que me deje el chance de hacerlo en Margarita.
Ok.
Que me ayudes, porque con lo que pagaban, que era muy poco, pues yo necesitaba un apoyo para alquilar un
apartamento. Para poder vivir allá.
Para poder vivir decentemente. Entonces mi papá me ayudó, me pagaba el apartamento, que como le dije yo, eso te va a salir más económico que mandarme a Francia.
Claro.
Y yo voy a aprender también, es una forma de hacer posgrado.
Por supuesto.
Es una forma de estudiar, de aprender. Y eso fue lo que hice.
¿Cuántos años fuiste directora?
Yo fui directora del Museo Narváez de 1985 a 1990.
Cinco años viviendo en Margarita. ¿Y cómo fue eso? ¿Dónde vivías? ¿Cómo era vivir en Margarita? ¿Hiciste
bueno,
muchos amigos?
Muchísimos. Primero alquilé un apartamento precioso en Pampatar, que era de los dueños de Don Lolo, Virausquín.
Chucho Virausquín.
Chucho, exactamente. Amigos. Y allí vivía, venía con cierta frecuencia a Caracas los fines de semana, no siempre. En esa época mi papá tenía ya su avión y veníamos a la Carlota. Era fácil viajar. Y yo fui muy feliz en Margarita. Yo aprendí mucho en Margarita porque no solamente eran los artistas plásticos, siempre he tenido esa sensibilidad por la artesanía también, esa por la música, por las fiestas patronales, que sí, las fiestas del galerón, una serie de cosas. Y yo, esa isla se me metió en la piel desde todo punto de vista. Y bueno, yo soy hija ilustre de Margarita, hija adoptiva por el Consejo Municipal, porque de verdad fue un aprendizaje increíble. Bélgica me ayudó muchísimo desde el primer momento, siendo ella quien me había recomendado para el cargo. Yo pedí como condición que yo no dependiera del director de cultura, a quien no conocía, no era nada personal, era simplemente para facilitar las cosas.
Claro.
Y dependía directamente del gobernador, Pablo Márquez, que fue mi primer jefe.
Muy bien.
Entonces hice una...
¿Y te fuiste porque consideraste que, bueno, ya eran 5 años, se te presentaba una oportunidad de crecer también?
De crecer, sí. Pero yo trabajaba en el CONAC y cuando termino en el CONAC, que trabajé incluso con Alvarenga, yo también antes de eso estuve en el Canal 5.
Ok.
En el Canal 5 porque... Napoleón Bravo, con quien yo había trabajado cuando Alvarenga fue presidente, porque yo seguía en el CONAC, su mujer, Ángela Sago, fue mi jefe en el CONAC. Y me dicen, y Napoleón dijo, tú debieras trabajar en televisión.
Ok.
Y me recomienda, y yo me voy y empiezo a trabajar con Ricardo, con Manuel Fray Grijalva primero.
¿Con
y
Manuel?
Trabajé con Manuel. Y me acuerdo que hacían unas campañas bellísimas con Corina Castro.
Claro.
Sí. Y luego, cuando Manuel se va para Venevisión, entra Ricardo Tirado, que es con quien se encarga del Canal 5. Entonces yo empecé a hacerle las relaciones institucionales al Canal 5 y al mismo tiempo apoyaba a Rubén Osorio Canales, que era el presidente.
Okay.
Y hay una anécdota muy divertida que yo voy un día y entro a hablar con Rubén Osorio Canales, a la presidencia, y me dice, está mi papá, y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, Papá, yo trabajo aquí. Tú trabajas aquí. Me estoy enterando. Bueno, que empecé la semana pasada. Mucha gente podía pensar que mi papá me había conseguido el trabajo, pero no.
No era así.
No, 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 jamás. Me ha ayudado en otras cosas, me ayudó, pero mis trabajos los conseguí yo todos.
Qué bueno. Ahora, ¿esto del Canal 5 fue antes de Margarita?
Antes.
Ah, ok, ok. Pasan los 5 años de Margarita, terminas en 1990 y se presenta lo del Museo Soto de Ciudad Bolívar.
No, se termina en 1990 y yo tengo 3 oportunidades de trabajo. Uh-huh. Me ofrece Napoleón Bravo, que trabajé con él en un programa, me ofrecen el dirigir el Museo Cruz 10 en Caracas, que estaba en pañales.
Sí.
O trabajar en las áreas, en el sector cultural, en la parte cultural de la CANTV.
Claro, ahí estuve.
Con Armando Loynaz, claro, que era presidente.
Sí, sí, un gran hípico.
Armando, un gran hípico. Sí. Entonces, yo acepté entrar como gerente cultural del
Venezuela. Te recuerdo allí.
Sí, claro, hice, yo creo que se hizo un gran trabajo en el sentido de que después que se había ido Roberto Guevara, que fue el que le dio mayor personalidad a la gestión cultural en la empresa, había habido un bache, pues, personas que hicieron un esfuerzo, pero que no estaban formadas en el campo de la cultura, sino más bien una formación empírica, si se quiere, ¿no?
Muy bien.
Entonces, yo me inmediatamente hablé con Isaac Chocron, que había sido mi profesor y con quien él mantenía una muy buena relación. Y creé, también hablé con José Antonio Abreu y creé la sede del teatro infantil, que no había.
Claro.
Hice CANTV, la sede del teatro infantil. Con Alfonso Molina creé una sala de arte y ensayo.
Qué bueno.
Con Marturet, que ya estaba allí, Eduardo, continuamos el programa de conciertos.
Uh-huh.
Contigo, que eras presidente de Monte Ávila,
¿cómo no?,
hicimos un acuerdo para hacer las ferias de libros.
Hicimos muchas.
Muchas, que habíamos hecho ya algunas en Margarita.
Sí.
Y entonces eso se convirtió, la sala de exposiciones la acondicionamos de la manera en que debía ser, como debía ser, e hicimos grandes exposiciones muy, muy importantes.
Lo recuerdo.
Hicimos acuerdos con instituciones del interior y del exterior. Para decirte un ejemplo, el Salón Michelena de Valencia, nosotros los premios, 13 premios que se entregaban, los convertíamos luego en una exposición paquete y nos la traíamos a Caracas.
Claro.
Y incluso nos las llevamos una vez a Santo Domingo, al Museo de Santo Domingo, y también la llevamos a Londres, porque el agregado cultural en ese momento era el gran guitarrista
Alfonso Montes. Y el dúo Montes-Kirchner.
Sí, y trabajamos y la CANTV pues podía financiar eso y era una manera también de tener una gestión muy que cubriera más en paralelo a la gestión cultural con los empleados, porque yo no lo dejé.
Claro, lo atendí.
Teníamos las dos áreas.
¿Y cuando se privatiza?
Yo tuve la fortuna, sí, yo tuve la fortuna de trabajar antes, durante y después.
Ok.
Yo trabajé con Armando Loynaz, luego trabajé con mi amigo Fernando Martínez Mótola, que me apoyó muchísimo, y posteriormente con Rosen.
Con Gustavo Rosen.
Sí, ya con Rosen. Trabajé poco y bueno, había ahí algunos intereses de que yo no siguiera y entonces yo salgo de allí y digo que me voy a dedicar a un año sabático a mí.
Sí.
Pero ya yo estaba en varias directivas, Provita, en varias directivas, entre ellas en la directiva de la Fundación Soto.
¿En Ciudad Bolívar?
Sí, pero la directiva yo iba y venía.
Iba y venía.
Y entonces me piden, se presenta un problema en la renuncia el director y me toca, me dice Soto, Ivanova, te necesitamos. Y yo dije, bueno, déjame encargarme del Museo Soto. Y ahí empezó toda la aventura.
¿Qué año fue eso?
En el Museo Soto yo empecé en 1998 y estuve hasta el 2004.
Bueno. En la próxima parte del programa seguimos conversando con Ivanova de Cangambús. Además, nos vas a contar porque hay un vínculo familiar importante entre ustedes y Ciudad Bolívar.
Así.
Cuando regresemos, nos relatas esa historia. Ya volvemos. Estamos conversando con Ivanova de Kangan Bus y hemos llegado al año 98, cuando te vas de directora del Museo Soto de Ciudad Bolívar, un museo diseñado por Carlos Raúl Villanueva en el primer gobierno de Rafael Caldera, si mal no recuerdo.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia, Ivanova?
Bueno, fue una gran experiencia porque el museo, primero hay un vínculo afectivo con Guayana, ¿no? Yo iba a Ciudad Bolívar a visitar a mi a familia paterna, todavía tenía allí, iba con mi padre, y yo, a mí siempre me gustó Ciudad Bolívar, más que Puerto Ordaz. Todo el mundo decía que era Puerto Ordaz, pero a mí me parecía que Ciudad Bolívar tenía un encanto con ese río.
Lo tiene, con la piedra
poesía,
del medio.
La piedra del medio, ahí
la casa de las 12 ventanas.
Tantas cosas que me gustaba mucho. Y yo nunca me había imaginado que podía trabajar que dirigir el Museo Soto, que era yo siempre admiré particularmente a Jesús Soto, y bueno, y luego tuvimos una estrechísima amistad, como tú sabes.
Sí.
Entonces, bueno, me voy allá, iba y venía, no me residencié allá, me acababa de casar.
Con Lorenzo Alfonso.
Con Lorenzo, mi tercer esposo. Sí. Y por supuesto, bueno, fue un acuerdo que hice y yo me iba los martes y regresaba los sábados. Y vivía en el museo, porque ese museo tiene la particularidad de tener un apartamento.
Ah, mira tú.
Un apartamento que pensó Villanueva, solicitó de Jesús, para artistas, para que los artistas fueran. Y había una habitación que era de Soto, que esa no se abría cuando Soto le provocaba. Pero había 2-3 habitaciones más. Era muy cómodo. Y entonces, bueno, yo me quedaba en el museo. Yo vivía allí, yo estaba allí.
Qué bien.
Pasaba todo mi tiempo allí.
Antes de avanzar, Ivanova,
dime.
No podemos dejar de lado a Juan Carlos Palenzuela, que fue tu segundo
esposo. Mi segundo esposo, sí.
¿Estuvieron casados entre qué años?
Nos casamos en el 92 y nos divorciamos en el 90 y casi en el 93 y pico.
Ajá. Poco tiempo.
Duramos más de novio.
De novio, claro.
Claro.
Había una gran comunidad de intereses en el mundo de las artes plásticas.
Absolutamente.
¿No?
Éramos una... La gente del mundo cultural decíamos que éramos la power couple. Sí, yo tengo una profunda admiración por Juan Carlos, siempre la tuve, pero creo que desde el punto de vista de la educación afectiva había grandes distancias e intereses distintos.
Claro, y aparece Lorenzo cuando tú trabajabas en la Cantebé.
Sí, pero cuando Lorenzo aparece en mi vida, ya es Juan Carlos y yo. Lorenzo estaba separado.
Sí.
Y yo ya estaba
separada.
Ya Juan Carlos se había ido de la casa.
Volvamos a Ciudad Bolívar y al Museo Soto.
Sí, el Museo Soto, bueno, era. Quizás fue una de las entregas más grandes desde el punto de vista profesional, porque yo estaba allí todo el tiempo y me dediqué a continuar la labor que había hecho Freddy Carreño. Y apoyarlo.
Recuerdo,
es más, le pido a Freddy Carreño que regrese como curador. Lo nombro mi curador de la colección. Creo que pocas personas con el conocimiento tan profundo de esa colección como era Freddy. Hicimos un gran equipo de trabajo ahí y comenzamos también a buscar vinculaciones con la zona, que la gente se involucrara más con el museo, con programas de otro orden, hicimos conciertos, hicimos grandes exposiciones, empezamos a prestar. Con el museo hicimos, cuando se hizo la exposición de Soto en el Rue de Pomme, trabajamos con Daniel Abadí conjuntamente.
Ah, mira tú.
Cuando Lía Bermúdez hizo la gran exposición de Soto de Maracaibo, trabajamos juntos. Cuando se hizo la exposición en Conde Duque, en Madrid, también trabajé con José María, que era el curador, y se hizo un gran trabajo de apoyo porque el núcleo de esa colección es la obra de Soto, el núcleo más importante.
Claro.
Y
la obra de Soto y una colección que él
donó.
La
colección, por supuesto. Pero digamos que había obras en ese museo que eran fundamentales, sobre todo obras de las primeras etapas de la obra de Soto, cuando el cinetismo todavía no es lo que fue, y comienza Soto a jugar con el movimiento y a salirse del plano y empiezan esas formas a surgir y esas son obras claves.
Claro.
Para, de hecho, una obra que se llama Armonía Transformable, que es una obra importantísima. Ahorita vi cuando se hizo la exposición en el Centro Consolidado, ¿sí?, el antiguo Centro Consolidado, que afortunadamente hicieron una réplica.
Okay.
Porque aquella obra ya era muy frágil y no podía estar saliendo.
Claro.
Y eso era una cosa que los conservadores siempre lo decían. Nosotros teníamos la bóveda de obras, yo creo que más importante de este país en cuanto a posibilidades para el resguardo de las piezas. Y partíamos del concepto de bóveda abierta.
Sí.
Es decir, que pudiera ser visitada por los alumnos, pudieran ver las obras que no estaban expuestas y se pudieran hacer trabajos internamente. Trabajé con Luis Ángel...
Duque.
Con el que fue director, nuestro amigo que fue director de la... con Luis Miguel.
Luis Miguel Lacorte.
Y se hizo toda la colección, se le hizo un programa y estaba totalmente digitalizada.
Qué bueno.
Entonces se avanzó mucho. Cuando yo entregué ese museo, se había hecho toda la parte de recuperación de la infraestructura física y estaba toda la colección asegurada y registrada hasta la última. Es más, encontramos obras que no habían entrado en el registro y las colocamos. Entonces se hicieron exposiciones muy importantes. Uh-huh. La última que me tocó hacer fue por una solicitud que hizo Farruco VI a todos los museos, que las obras debían viajar, cosa que no es nada nuevo porque las obras... siempre viajan, eso es una práctica común de los museos, pero que él quería que lleváramos una exposición que no fuera de arte abstracto.
Okay.
Soto estuvo de acuerdo y por primera vez Reverón atravesó el Orinoco. E hicimos una exposición con obras de la Galería de Arte Nacional, que estaba Clementina Bahamonde,
claro,
y la curó Freddy Carreño, y fue una exposición bellísima.
¡Qué belleza!
Sí.
¿Hasta qué año estuviste en la dirección del Museo Soto?
Hasta el 2004.
2004, muy bien. ¿Y después a qué te dedicaste?
Yo digo que me voy a dedicar otra vez a hacer, no sé, estaba muy... Algunos me decían aquí, ¿por qué no abrí una galería? Pero a mí nunca esa parte del arte me ha interesado, sino una manera tangencial. Bueno, y había empezado ya a escribir sobre gastronomía, como tú sabes.
Claro, claro.
Y escribía para Cocina y Vino. Me ofrecen una columna en el Nacional, sobre gastronomía. Entro a la academia.
Sí.
Como,
¿en qué año entraste?
Sabes, en el 2006.
2006, muy bien.
Y entro y presento mi trabajo de incorporación.
¿Recuerdas el tema?
De las brumas de la memoria a la consistencia del almíbar, porque era tratar de, en aquel momento se estaba perdiendo mucho la tradición de los dulces en almíbar.
Claro.
Entonces yo hago un trabajo sobre eso, que además para mí tenía mucha importancia, pues mi bisabuela hacía el mejor dulce de mamón del mundo allá en Ciudad Bolívar.
¡Qué belleza!
Y dulce de mango. De mamón. Imagínate eso. Había una mata inmensa de mamón en esa casa en la calle Bolívar y ella hacía dulce de mamón. Y yo de niña la veía haciendo aquello y con aquella paciencia. Y eso es una cosa que me quedó siempre, ¿no?
Claro.
Los dulces en almíbar. Y sobre eso presenté mi trabajo de incorporación.
Claro.
Y me incorporé en el 2010 e inmediatamente me invitaron a entrar a la directiva.
Ahora, fíjate, el caso tuyo con la gastronomía es muy interesante porque... ¿tu pasión gastronómica va corriendo en paralelo con tu trabajo como gerente cultural?
Claro, porque la gastronomía es una expresión cultural. Yo lo que...
No, y te venía de tu casa, tu mamá, tus abuelas, ahí todo el mundo cocinaba.
Sí, sobre todo mis
abuelas.
Eran
buen dientes, además.
Sí.
Entonces, hasta que una vez que tu etapa como gerente cultural en el área de museos y en la CanTV termina y esto hace eclosión, pero de una manera natural porque lo venías cultivando desde antes, ¿no?
Claro, yo siempre digo que las herramientas con las que yo me aproximo a la gastronomía no son muy distintas, en el sentido de que cuando a ti te interesa una disciplina cultural, pues bueno, mira, tú investigas, necesitas rigor, te interesa la historia, los porqué de las cosas, sí, le das contexto. Y a mí me interesa la gastronomía como disciplina cultural. Claro. Es así como me interesa. Claro. Y es así como la trabajo y es así como la veo. Y claro, siendo yo una persona con una formación gerencial, porque en el interín hice curso de gerencia, entré en el IESA, hice muchas cosas.
Claro.
Era para mí natural entrar a la academia y ser algo más que una persona, claro, que va, sino darle forma a esa academia y convertirla en una institución, que es lo que yo quiero.
Vale. Vamos a una pausa y venimos a la última parte del programa donde Ivanova de Can Gambús nos va a hablar de estos recientes 20 años de tu vida concentrada en el tema de la gastronomía venezolana. Ya regresamos.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Estamos conversando en Los del Podio, tercera temporada de nuestro programa Venezolanos, con Ivanova de Can Gambús. Ivanova, vamos a ver este recorrido dentro de la gastronomía. Entraste como miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía, ya nos referiste el discurso de incorporación y al poco tiempo te eligen presidenta los otros miembros de
la Academia. Secretario General primero.
Secretario General primero, sí, y bueno, después...
Tuve 10 años de secretario general.
10 años de secretario general y después presidenta, donde tienes ya también unos buenos
años.
Bueno,
sí, me eligieron en el antes de comenzar la pandemia.
Sí, yo no 2019, cuento mucho eso.
Sí, no cuento mucho esos años. Y ahorita me acaban de reelegir. Primera mujer presidenta.
Claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo es el tema de la gastronomía venezolana? Que, mira, si uno ve la película, si la echa para atrás, en los años 60 esto prácticamente no existía en Venezuela. No habían estudios particulares de
esto.
Muy
poco.
Yo creo que empiezan a surgir en los años 70. Recuerdo, tú corrígeme, las columnas de José Santemilión.
Santemilión.
Después apareció, sí, Benamí Fisman.
Pedro Espinosa
Troconi.
Sí. Bueno, acuérdate que en los 50,
Ramón David León,
en la esfera, empieza a publicar, sí, aquellos artículos que luego se convertirían en la obra La Geografía Gastronómica del... Sí. Venezuela. Había interés, algún interés por el tema.
Había un libro, perdón que te interrumpa.
No, para nada.
Del doctor Gustavo H. Machado, ajá, que era un pediatra y que era muy amigo de otro médico, el doctor Isaac Pardo.
Ajá, sé quiénes son. Pero...
Isaac prologó el libro del doctor Machado. Claro, el doctor Machado era cocinero y tenía una gran pasión, pero tenía mucha influencia francesa porque él había
hecho su
posgrado,
sí,
en París.
Era,
¿no?,
comprensible.
Y era, fíjate cómo ha ido cambiando la influencia de Francia en la gastronomía venezolana.
En el mundo.
A ver, cuéntanos de eso.
Eso ha cambiado porque ciertamente la influencia de Francia es fundamental. Francia no solamente tiene una pasión absoluta por la cocina, los franceses la siguen teniendo. Acaba de salir el último libro de Bill Buford y que se llama La transmisión del saber, uh-huh, donde habla de cómo él trabajó, el mismo autor de Calor.
Claro, lo ubico, uh-huh, sí.
Y él habla de allí, tú entiendes muchas cosas de Francia y esa relación tan particular con la comida. Pero esa visión empieza a ser multipolar con la gran explosión que pasa con la cocina en España, que es antes de Ferran Adrià, ya en el País Vasco. Claro. Empieza la nueva cocina vasca.
¿Ya estaba Arzak?
Arzak la lidera junto con
Berazategui.
El otro señor que tiene, eran tres, Roteta, Arzak y el otro viejito que siempre se me olvida su nombre, el otro señor.
Bueno, no importa.
Y ellos viajan a Francia un poco para ver algunas cosas y tratan de, digamos, plantean una nueva cocina vasca en el sentido de que le dan otro poco, una cierta sofisticación, empiezan a ver otras cosas. Y también se crea en Cataluña un movimiento de la nueva cocina catalana, ¿no? Que empiezan varios de ellos y luego llega llega Adrià, que cambia por convierte la revolución que hace.
Sí.
Francia misma había tenido la revolución de la Nouvelle Cuisine,
sí.
Que también cambia, empiezan a cambiar cosas. Y muchos de esos, algunos de esos que estaban en la escuela de la Nouvelle Cuisine, vienen a Venezuela e incorporan a sus platos frutas de aquí.
Claro.
Entonces tú te pones a ver cómo si en Francia hacían pato a la cereza, aquí hacen pato con parchita o con mango.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y empiezan a surgir. Y empieza un interés por la gastronomía y empiezan a escribir aquí. Y España, además, mueve mucho todo ese caldo pues de la gastronomía en el mundo. Y ahorita pues la influencia de Francia está, pero no tanto como antes. Aunque las bases para estar en una cocina, muchas de las técnicas están allí, porque fueron Escoffier, Carême, todos ellos los que hicieron, digamos, una profesionalización de la cocina.
Y claro, con la globalización también se nos hizo muy frecuente la comida japonesa, tailandesa.
Mucho.
Creo que ahí influyó mucho también la costa oeste de los Estados Unidos,
claro,
California.
De donde surge la llamada cocina fusión.
Exactamente.
Precisamente porque es un melting pot y empiezan a llegar allí personas de todas partes y llega personas además de esa...
Y emociona mucho, Ivanova, ver cómo a lo largo de estos años América Latina tiene la palabra. Al día de hoy, el restaurante central de Virgilio Martínez está de primero en el mundo, ¿no?
Es uno de los primeros para el ranking de los 50 best. Para mí, lo más importante de la cocina, de la gastronomía, es su apertura y la comprensión que en este momento se tiene de que la gastronomía es mucho más que cocina y restaurantes.
Sí.
Y tiene que ver con otras áreas, tiene que ver desde la producción de comida, la pesca, la agricultura, hasta la hostelería.
Todo el proceso.
Y está transversalmente vinculada con nutrición, con política, con sostenibilidad, porque la comida es un arma política.
Claro.
Entonces, eso es algo muy a mí me apasiona. Yo con frecuencia voy a congresos de cocina, de gastronomía, pero no congresos espectáculo de ver a gente cocinando, sino congresos como diálogos de cocina en el País Vasco, donde te encuentras a Juan Villoro dando una ponencia o a Héctor Abad, Faciolince, gente que se acerca a la gastronomía desde otras miradas.
Claro.
Y ahora, eso me interesa mucho.
Ivanova, tan interesante como fenómeno cultural. Hemos pasado en muy pocos años de prácticamente saber comer muy poca gente a una masificación de la idea de la gastronomía. Por ejemplo, en los centros comerciales, aquellas ferias de comida rápida que habían en los años 80, 90, 2000, ahora se están transformando en espacios gourmet porque la gente quiere una comida más elaborada que la que te ofrece la comida rápida. Y el mercado está reaccionando favorablemente a esto, ¿no?
Sí, es importante que eso suceda. Y hay un interés por la gastronomía, hay mucho emprendimiento, pero hay algo que me preocupa.
A ver.
Las areperas.
Han desaparecido. hay muy pocas.
Eso es algo que me preocupa porque las areperas, no solamente son las areperas, la arepa rellena, el concepto de la arepera es venezolano, sino que además durante muchos años fueron las guardianas de los sabores patrios cuando estaban otras cocinas que manejaban todo lo que era la mesa pública.
Y no pudiera darse una renovación de la arepera.
Se está dando. Hay gente que está trabajando en este momento en proyectos. Mira tú. Fíjate, Daniel Torrealba está trabajando en el Instituto Culinario de Caracas en los sábados y domingos. Él hace un homenaje al maíz.
Okay.
Se llama El Maíz Nuestro. Entonces, se trabaja con eso y él... Y no solamente trabaja con maíz, sino que trae cosas como pisillo de baba, por ejemplo, porque como es llanero, y trae cosas que normalmente la gente no come, empanadas distintas. Y eso se llena desde que empezó, porque la gente quiere comer arepas.
Claro.
Ahora, la arepera como la conocemos, que uno salía de una fiesta en La Esmeralda y luego se iba a comer una arepa a las 5 de la mañana, hay un fenómeno que tú te debes haber dado cuenta, que a veces uno está en La Esmeralda en un matrimonio y la arepera viene allí.
Claro.
Y te dicen, mire, ahí viene el señorita, ponen arepas, llevan incluso llevan perros calientes, a Rulo lo llevaron para La Esmeralda la otra vez en una boda. Esa relación entre la comida callejera y la alta cocina o ciertos espacios que no son propios de la comida callejera, pero que hablan de una necesidad de acercarse a algo que nos define mucho, que es la arepera.
Claro, muy importante.
Y en el mundo está la arepera, lo que ha logrado.
Imagínate.
La arepa que viaja es la arepa esa, la arepa rellena.
Permíteme una pregunta difícil.
Ay, Dios mío.
¿Cuáles son las joyas de la gastronomía venezolana?
¿En cuanto a comida?
Sí. Y en cuanto a bebida también.
Bueno, para mí la yaca.
La yaca.
Sin lugar a dudas, la yaca y para mí la caraqueña.
Ok.
Platos que además se hacen, cada vez se hacen menos, pero que la olleta, por ejemplo.
La olleta de gallo.
Es un plato muy importante, que es una yaca líquida, fíjate, de alguna manera.
Sí, señor.
Sí, esos son platos para mí importantes. Platos que ya no se comen, que para mí tienen un afecto importante, el pastel de morrocoy.
Sí.
Y en general todos esos cuajados de pescado y todos esos pasteles nuestros son algo maravilloso.
¿Y en la dulcería?
Yo soy muy amante de los dulces en almíbar. Creo que estamos haciendo grandes progresos con las tortas y todos los productos que tienen que ver con el chocolate, porque con la maravilla del cacao que tenemos.
Claro.
Entonces se están haciendo muchas cosas en todo el país.
¡Qué maravilla!
Es un momento de brillo, creo yo, de esplendor.
Sí, lo creo, sí lo creo.
Para la gastronomía venezolana.
Pero tenemos que hacer una campaña a favor de las areperas. Me sumo a la campaña.
Bueno, tenemos que hacerlo.
Ah, sí, lo vamos a hacer.
Cuento contigo.
Claro que sí.
Además, tú eres miembro de la Academia de Gastronomía también.
Eso es verdad. Bueno, Ivanova, qué sabrosa conversación. Gracias por haber venido. Hemos recorrido casi toda tu vida. Algunos aspectos han quedado afuera, pero el tiempo en la radio...
Lo
sabes
sé.
Cómo es. Muchísimas gracias por venir y nosotros los invitamos a todos los oyentes a nuestro próximo encuentro. Hemos conversado con Ivanova de Can Gambús, una gerente cultural venezolana excepcional con una trayectoria muy importante y desde hace ya varios años es la presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, la primera mujer que preside esta institución. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.